Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3 y 25. Es tiempo para el deporte de Salamanca en un miércoles importantísimo para Perfumerías Avenida. Hoy, a las 8 de la tarde, en el pabellón municipal de Wisburg, se va a disputar la última jornada de la fase regular de la Euroliga. Avenida se vuelve a ver las caras contra Girona. Y en función de lo que pase en este partido y en otros, Avenida podrá pasar a los cuartos de final o quedarse fuera. Además, si se clasifica, podría ser en cualquier posición. Luego, recordad las cábalas de cara a esta última jornada de la máxima competición europea. Pepe Vázquez tiene a todas sus jugadoras disponibles. La única que no puede jugar es Alexis Prince, que no está inscrita en Euroliga. Hoy el equipo ha tenido el último entrenamiento con una sesión de tiro matinal y también las últimas instrucciones del técnico gallego a las suyas. Después de las azulonas han llegado las de Bernat Canut, que llevan en Salamanca desde el fin de semana al hacer noche aquí después del partido liguero. Pepe Vázquez, entrenador de Perfumerías Avenida, ante su mayor reto hasta el momento.
Casi cojo un cariz de final, ¿no? Para ambos conjuntos. La verdad que, bueno, como dije también en el partido anterior, típico partido que gusta jugar a todo el mundo, ¿no? A jugadoras, entrenadores, afición. Y bueno, por lo tanto, contentos porque creo que estamos preparados pues, para afrontar este partido tan importante.
Casi una final, dice Pepe Vázquez. Esto apuntaba en los micrófonos de COPE Salamanca Maite Cazorla.
Aparte del pabellón lleno, igual que el domingo, incluso que anime mucho más. Veo un partido chulo, un partido que creo que para el espectador va a ser chulo, creo que para nosotras también es chulo, siempre jugar estos partidos nos encanta y hombre, esperemos acabarlo con una victoria del Perfumerías Avenida.
Maite, que quiere un Wisburg lleno, lo va a tener porque casi no quedan entradas, son menos de 100 las que quedan disponibles. Si todavía no tienes entrada, te recomiendo ir pronto al Wisburg porque la taquilla abre a las 7 de la tarde y se van a vender esas pocas existencias que quedan. Se van a agotar seguramente, como ya pasó el domingo en Liga. Ese duelo se lo quedaron las de Salamanca tras un final agónico que, por la salud de los presentes, por favor, esperemos que no se decida de la misma manera, sí, con ese resultado, porque lo ganó Perfumerías Avenida y es lo que necesitaría en el día de hoy. Ahora enseguida en el programa te vamos a contar algo más y la última hora de esta jornada de Euroliga. Escucha estas recomendaciones y también apuntes de fútbol.
¿Lo quieres? Lo tienes. En Toyota Chamotor, si lo quieres, tienes un Toyota CHR por 200 euros al mes, con 4 años de mantenimiento y hasta 10 años de garantía con Toyota Relax. ¿Lo quieres? Ven a descubrirlo y pruébalo sin compromiso. Toyota CHR híbrido, ahora lo tienes por 200 euros al mes. Unidades limitadas para entrega inmediata en Hacha Motor, concesionario oficial Toyota en Salamanca, en el polígono de Los Villares.
En fútbol ha sido día de vuelta a los entrenamientos tanto para el Salamanca como para Unionistas. Los de Dani Pons tendrán hoy su hueco aquí en este programa porque hay tiempo de opinión. Enseguida saludamos a nuestros tertulianos que ya están por aquí. Y del Salamanca te cuento que hoy se han entrenado en el Tori. Miguelito sigue al margen del grupo porque todavía sigue con esa lesión en sus isquios. El resto estarían todos disponibles para visitar al Becerril. Es la próxima jornada. Hoy el club, por cierto, ha hecho oficial que el Juvenil A, este fin de semana, va a jugar su partido de liga en el Estadio El Mántico. Esto será el sábado. El domingo, prácticamente durante todo el día, los partidos de cantera de Fútbol 7 también se van a celebrar en el Mántico, como también están haciendo con las jornadas de tecnificación. Lo dije ayer, e insisto ahora, tal y como está el césped en el Mántico, no creo que le convenga la tralla que le van a meter este fin de semana. Vale que no está en su mejor estado, pero bueno, en vez de seguir empeorándolo, quizás habría que conservarlo para que cuando venga ya tiempos mejores, ahora con la primavera, pues se pueda ver un césped que beneficie al Salamanca, porque recordemos que es el mayor interesado en que su césped, donde juega de local, donde juega cada 15 días, esté en las mejores condiciones. Y sin duda, metiendo en el Mántico al Juvenil, a toda la cantera y las jornadas de tecnificación, creo que no es el camino. Seguimos en Deportes COPE Salamanca porque tenemos la previa de Perfumerías Avenida, tiempo de opinión de Unión en el 1134 de la Onda Media. Si no, pues en directo estamos en el podcast. Ven Media hora por delante de programa, media hora para seguir hablando del deporte charro, del que nos pilla más cerquita, del que nos interesa de verdad. Y hoy además es un poquito especial, porque hoy toca empezar con baloncesto. Acabamos de comentar en el inicio la importancia que tiene para Perfumerías Avenida este partido, que se va a jugar desde las 8 de la tarde, porque se va a jugar todo en Euroliga contra Girona, un equipo que también su pase a los cuartos de final depende de si ganan hoy. Estamos ante uno de los mejores partidos de Europa y, como he dicho, el grupo B de la Euroliga está muy igualado. Estamos ante muchos escenarios que, pensando en los intereses de Perfumerías Avenida, os hemos contado en COPE la semana pasada y os lo vamos a repasar ahora. Primero destacar que a las 8 de la tarde, además del Perfumerías Avenida Girona, también se va a disputar el Esquío Sopron, un encuentro del que estarán pendientes los equipos españoles. Sabiendo esto, como he mencionado, Avenida debe ganar si quiere pasar, aunque hay posibilidades de clasificarse aún perdiendo. Primero nos vamos a poner en el mejor de los casos. Si Avenida gana contra Girona, pasará como segundo de grupo si Sopron vence a Esquío por más de un punto. Pasará como tercero si Esquío gana o pierde por un punto. Así que cuidado, que la segunda posición es realista. Ahora bien, siendo negativos, poniéndonos en lo peor, si Avenida esta tarde-noche pierde contra Girona, solo pasará a cuartos y además como cuarto de la clasificación si Sopron pierde su partido contra Esquío. De lo contrario, si Avenida pierde y gana Sopron, las de Salamanca no se clasificarían a los cuartos de final. Estas son las cuentas. Luego hay otro partido que puede cambiar las cosas, que es el que se juega hoy a las 5 de la tarde. Es el Kukurova, que es el líder provisional, que se enfrenta al Kangueroes. Lo normal es que las turcas dirigidas por Roberto Iñiguez ganen, pero si pierden, atención, porque si Avenida gana y Sopron vence a Esquío por menos de 4 puntos, Avenida quedaría como primero de grupo y segundo si Sopron gana por más de 4 puntos o pierde contra Esquío. Esta última cábala es si Kukurova pierde hoy a las 5 de la tarde, que no creo que las turcas dejen escapar esta última jornada y se querrán asegurar el liderato del grupo. Como estamos viendo, las opciones de Avenida pasan por ganar y en eso se quiere centrar Pepe Vázquez, el entrenador.
Mira, mi cabeza está a ganar y luego pues al final saber, pero lo que sí tenemos claro es que si ganamos el premio es alto. Falta ver el tamaño del pez, ¿no? Si, hasta dónde puede llegar de centímetros ese pez, pero si ganamos la pesca va a ser buena, seguro. Entonces eso es lo que nos tenemos que centrar, en ganar el partido, en que hacer un buen partido, en que la gente disfrute, en sacarlo adelante, y luego pues ya dirá, ¿no? Pues saber ese tamaño de esa recompensa, cuán de grande es, ¿no?
Por momentos esto parece caza y pesca. Hacía ese símil, esa metáfora Pepe Vázquez, diciendo que lo que está claro es que si Avenida pasa, va a ser con un buen pez. Y es que si pasa Avenida ganando a Girona, será porque va a pasar como segundo o también como tercero. ¿Qué pasa entonces si pasa como, por ejemplo, segundo? Pues seguramente su rival en los cuartos sea Valencia. Si queda tercero, muy probablemente vaya a ser Praga. Y si queda cuarto, aquí es un rival muy complicado lo que va a tener enfrente los cuartos, porque estaríamos hablando de Fenerbahce, el mejor equipo ahora mismo en Europa. Hoy en COPE, para darnos las claves primero de este partido contra Girona, porque es en lo que se tiene que centrar Avenida, lejos de otros resultados, hoy está nuestro entrenador, Abelino García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Pues desde mi punto de vista, yo creo que en modo de claves, Perfumerías tiene que estar muy atenta a los unos contra unos del juego de Garner y de Sykes. Intentar evitar que Girona entre en su ritmo de juego, que le gusta jugar un ritmo de juego alto, muy muy rápido a los contraataques. Y sobre todo tener muy controlado también ese juego 2x2 de pick and pop que enseñaron en el partido de Liga. Por su parte, Perfumerías debería de seguir potenciando el juego interior de Fasula, bien con movimientos de poste bajo de uno contra uno, o bien de pick and roll, y ahí es donde tendrán que estar atentas a castigar esa ayuda de último del lado contrario para sacar triples liberados, controlar su ritmo de juego, que sea el Perfumerías el que imponga el ritmo de juego del partido, y por supuesto dominar el rebote defensivo. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Abelino, gracias por sacar tu pizarra y repasarnos las claves de lo que va a pasar hoy a las 8 de la tarde. Esto sobre el papel, ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos ahora con el análisis del rival de Girona. Para eso nos acompaña en directo el periodista del Perímetro, especializado en baloncesto femenino, Manu Fresno. Buenas tardes.
Hola Ramón, un placer estar aquí como siempre y más para la previa de este auténtico partidazo.
Sí, de lo mejorcito de Europa estábamos hablando, que se puede ver ahora mismo, sobre todo por el nivel de Avenida, por el nivel también de Girona, aunque Manu, no sé si es ventajista o no, pero estoy viendo que el equipo visitante habla de que de las bajas sobre todo, ¿no? Que tiene tan solo 8 jugadoras, ¿es excusa?
A ver, al final es algo que se nota. Luego tenemos casos como el Valencia, que han sabido llevar muy bien las bajas y están haciendo una gran temporada, a pesar de que creo que no han tenido toda la plantilla completa en lo que llevamos. Así que al final, bueno, es depende de cómo se enfoque. Es cierto que Girona se nota, pero bueno, también creo que las que tienen suficiente nivel y por un partido así, pues, tienen armas para competir.
Ya. ¿Tú te atreverías a poner el papel de favorito? Avenida viene de ganar el Liga Girona este mismo domingo, pero no sé si es referencia. ¿Te atreverías con esa etiqueta?
Yo lo diría un poco 50-50. Al final ya vimos cómo fue el partido, que si llega a entrar esa última canasta nos vamos a la prórroga.
Sí.
Y yo me espero algo muy parecido. Al final los dos equipos están en un muy buen momento. Es cierto que Girona a lo mejor a principio de temporada pensábamos que iba a estar más arriba y por las lesiones y ciertas cosas pues no ha aguantado tanto el nivel que se esperaba, y Avenida pues está levantando cabeza y están haciendo un temporadón desde que llegó Pepe, así que yo creo que se va a medir por pequeños detalles. Yo creo que Avenida, como estaba escuchando antes el compañero, tiene que imponer su juego, va a ser la gran clave, porque al final si Girona juega lo que ellas quieren, es muy complicado aguantarles el ritmo, así que gran papel para Maite y para Silvia, que tendrán que estar ahí imponiendo el juego de Avenida.
Manu, es difícil lo que te voy a preguntar, pero si tuvieras que anular a una jugadora de Girona, ¿a quién elegirías?
Pues yo creo que la mayoría de gente diría Sykes, pero a mí Rebeca Gardner me parece la más diferencial. Yo he estado hablando estas últimas semanas, que a lo mejor por números no, pero yo creo que por nivel individual Gardner puede ser la mejor de la liga fácilmente, así que yo creo que pasa por honrarla a ella. La gran mayoría de partidos que ha perdido Girona ha sido porque a Gardner le han salido mal las cosas.
Bueno, pues esperemos que sea igual. Estoy de acuerdo contigo, Manu. Tiene que ser Gardner por encima de Saiz, que también es una gran jugadora, pero a mí Rebeca Gardner es la que me da más miedo. Pues, Manu, gracias por estar hoy en COPE en la previa con nosotros. Y nada, que a ver qué pasa. A ver qué pasa esta tarde. Ya hablaremos en días posteriores.
Sin duda, y sobre todo pues darle mucha suerte a los de Salamanca, que va a ser un partido que los animo a ir, porque merece la pena, es una cita histórica y espero que Wisburg esté a tope, así que a disfrutar del partido, que es importante.
Pues gracias, Manu, y mira, precisamente de esto que comenta nuestro compañero del Perímetro, también lo ha dicho Pepe Vázquez, que quiere un Wisburg pues de sus mejores galas, que se vista como siempre.
Ya no es que sean la sexta jugadora, ¿no? Si no forman parte del quinteto titular, que nos apoyen, que nos ayuden, que recordemos un poco de dónde venimos y mañana entre todos tenemos que sumar y empujar, y que seguramente pues si hay algún mal momento en el partido, que ojalá que no, pero pueda aparecer, que nos ayuden y nos lleven en volandas, pues para, como el otro día, ¿no?, ser capaces de remontar, sacar el partido adelante y disfrutar de una victoria aquí en Wisburg.
Bueno, lo que está claro es que va a tener un muy buen ambiente, porque quedan menos de 100 entradas a la venta, que, como he dicho al principio del programa, se van a empezar a vender a partir de las 7 de la tarde en la taquilla del Wisburg. Todo esto para el partidazo de Euroliga, hoy a las 8 de la tarde, Perfumerías Avenida, Girona. ¡Vamos al fútbol!
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Wisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Cuatro menos 20 de la tarde, turno para hablar de Unionistas, un equipo que está en horas bajas, en su peor momento de la temporada se podría decir, porque están puestos de descenso y las sensaciones no son las mejores. Además, hay mucho de lo que hablar porque ya hemos sabido que esta semana ha empezado con quejas arbitrales por parte de Unionistas, porque consideran que no se está siendo justo con el tema sobre todo de los penaltis, que no le pitan un penalti a favor a Unionistas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy en la tertulia con Vicente Ladislao de Salamanca de Cerca. Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy te tienes que ir un poquito antes, recuérdamelo.
Sí, sí, sí.
Esto ya es como cuando ibas a clase que tenías que decirle al profesor, tú recuérdamelo por si se me olvida.
Sí, si no, bueno, pues me verás levantarme y salir corriendo.
Y ya te vas
casi
sin despedirte ni nada, perfecto. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Y Héctor García, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ramón.
Último día por teléfono, Héctor, ¿eh? Ya se ha acabado
sí,
el carnaval.
Hoy es el último día, ¿eh?
Te echamos de menos, tranquil, hombre.
Ya se ha acabado el carnaval.
Estoy aquí echándome un café y tranquilo.
Bueno, pues tertulia de barra de bar. Entonces ya está Héctor en ese modo. Es nuestro tertuliano. Bueno, vamos a hablar de Unionistas, de ese no penalti pitado, esas actuaciones arbitrales de las que tanto se queja. ¿Qué opinión tienes tú de estos errores? Quiero saber lo que pensáis primero para luego ir más en profundidad.
Creo que los errores arbitrales son manifiestos, son reales, que con Unionistas son ya acumulativos, pero creo que no es el mayor condicionante de la derrota de la pasada semana. Creo que es importante que Unionistas pierda, entre otras cosas, por los errores arbitrales, que es que son, de verdad, son lamentables, pero no es lo único. No es lo único, no podemos solo escudarnos en, oye, que el árbitro lo hizo muy mal.
Vale, o sea que es una excusa.
Es una excusa.
Vale. Bueno, se quejaron públicamente el presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval. También Dani Ponz hizo una medio queja en rueda de prensa, midiendo sus palabras, porque obviamente aquí todo el mundo escucha todo. Y luego también Carlos de la Nava, el capitán en COPE, fue muy contundente, diciendo que bueno, que es que a lo mejor a Unionistas es más difícil pitarle un penalti, ¿no? Y es semana tras semana. Bruno Álvarez.
Vamos a ver, yo no voy a poner evidentemente en duda que Unionistas está perjudicado por los árbitros, porque a la vista está la mano de este fin de semana contra el Alcorcón, el penalti del otro día contra el Mérida, que los árbitros nos están perjudicando, eso a mí no me cabe la menor duda. Pero creo que estamos un poco errando el tiro, es decir, los árbitros no están en contra de Unionistas, o sea, son malos, es así de simple, no están en contra de Unionistas. No nos pitan el penalti, pues yo qué sé, porque no lo ve, o porque igual considera que no es suficiente para penalti, pero creo que no están en contra de Unionistas, como no están en contra de ningún equipo en Primera Federación. Entonces, ¿son malos? Sí. ¿Hay que convivir con ellos? También. Y creo que centrar la derrota en el penalti cuando hay un montón de cosas más, creo que es poner un parche a la herida que sufre Unionistas.
Vale, ahora hablaremos de ese montón de cosas a las que te refieres, Bruno, pero también quiero dar voz a Héctor.
A ver, esto es muy sencillo. Los árbitros de esta categoría son malísimos. Malos con avaricia, como ellos solos. Quiero decir, en primera son malos. Imagínate en primera red. Y encima sin... Ahora bien, es una excusa barata, quiero decir, a Unionistas. Es cierto que le perjudica mucho a veces el tema de los árbitros, pero alguna vez le ha beneficiado. Y si no, me remito al penalti que hizo Oebeng el día del Racing de Ferrol y no se pitó, ¿sabes? Quiero decir, a mí que se esté intentando poner el foco en una supuesta conspiración arbitral de contra Unionistas, pues mira, es el último foco del patetismo y de lo ridículo con tal de no evidenciar lo que es evidente, ¿sabes, Ramón? Es que es evidente. Ah, por cierto, otro detalle importante, ahora ya casualmente ya ya se pueden hacer otras cosas en la grada, aparte de animar. Ahora sí se puede.
Claro, es a lo que iba el mensaje de Sando. Venga, Ladis, voy contigo. Decía que no se puede tapar con cánticos esos errores manifiestos del árbitro. ¿Cambia el discurso de unionistas entonces?
Bueno, pues está bien que cambie un poquito. Quizá las formas no son las más adecuadas. Yo creo que hay formas de decir, siendo una autoridad, me refiero, una persona de pie que da su opinión, pues a lo mejor puede exaltarse un poco. Creo que Sando, si bien es cierto que está acertado en por fin cambiar ese discurso de no siempre vamos a apoyar todo y a los árbitros hay que apretarles un poquito, que yo creo que es algo que al final es una cosa que Unionistas sí puede utilizar, es decir, Unionistas, otra cosa no, pero impregnar presión lo hace, sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que no lo hace porque aquí se anima todo. Creo que por fin Sandoval da esa orden, entre comillas, de oye, vamos a empezar a atacar, vamos a empezar a presionar. Y creo que eso está acertado, pero repito, las formas del presidente de Unionistas no pueden ser pues como han sido.
Ya, por Twitter y...
Por Twitter y con
ese mensaje, claro, esa expresión.
Creo que se pasa, pero no está desacertado.
Vale.
No, no,
no. Héctor, sí, continúa entonces.
No estoy nada de acuerdo. Quiero decir, yo creo que lo que hace Sando es dar su opinión en su cuenta personal en redes sociales. Yo creo que no insulta a nadie, no le falta respeto a nadie. Se queja, evidentemente se queja, con lo cual no está dando un espaldarazo precisamente al colectivo arbitral, pero bueno, lo dice. A mí la queja me va sobre todo, no por lo que dice Sando, que lo que ha dicho Sando, lo reitero, es totalmente acertado, sino que a mí la queja que se me viene, uno, es que se ponga de excusa barata, y dos, que ahora mágicamente el discurso cambia, con lo cual esa hipocresía es lo que a mí me molesta, porque mientras el agrada este tipo de actitudes dentro de unos márgenes, ¿sabes? Hay que tener también un poco de educación, pero dentro de unos márgenes estas actitudes se han criticado y se han llevado a puntos de coacción social incluso. Ahora nos encontramos con que porque lo dice X persona, ahora sí se puede, ¿sabes? Y es lo que me molesta.
A ver, Ladis.
Solo un apunte, Héctor, pequeño. Es verdad que, o sea, tienes razón, pero aunque sea la cuenta personal de una persona, no deja de ser esa persona. Esa persona es el presidente de Unionistas, tiene que cuidarse en forma, y yo creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Cuando eres una voz autorizada, aunque tengas canales personales, tienes que saber lo que decir y cómo decirlo. Por el resto, ya, pero, de verdad que no te falta razón. Pero solo es...
Ya, pero también tiene derecho a dar su opinión el hombre.
Sí, pero depende de cómo.
Me parece que las formas son adecuadas.
Me parece que está exaltado, pero bueno, al final no, son puntos de vista.
Efectivamente, sí, aquí los traemos en COPE y quiero conocer al de Bruno también, que está callado y eso no es normal.
No, yo estoy callado porque me gusta escuchar lo que dicen aquí los compañeros para luego recoger impresiones. No, a mí me parece perfecto lo que hizo Sando, porque además todos conocemos cómo es, no se muerde la lengua, y yo creo que ante una injusticia como la que vive Unionistas, porque... aunque no haya que centrar el tiro, como dije antes, en los árbitros, nos están perjudicando gravemente. Y si ellos encima no van a decir nada, se van a callar y aquí va a seguir todo, aquí paz y después gloria, pues eso no puede ser. Entonces, a mí me parece bien lo que hizo Sando de salir un poco a defender el club. Las formas, cada uno se expresa como quiere, sabemos cómo es Sando, que él probablemente se salga un poco de la normalidad, y yo creo que no le faltó respeto a nadie y yo secundo sus palabras.
Uh-huh. Y el discurso, entonces en Unionistas, Bruno, se cambia, ¿no? Ahora sí que se puede criticar...
Claro.
Vamos, es que no sé, es lo que decía un poco Héctor, ¿no? Que ahora que lo dice Sando sí que se puede. ¿La grada le hará caso o no?
Sí, porque él está guiando al ganado perfectamente, pero yo a lo que voy, a mí me parece que es pura coincidencia, o igual no tan coincidencia, que cuando el equipo está tan mal deportivamente, porque te pueden perjudicar mucho los árbitros, pero deportivamente el equipo está muerto, se empieza a poner el arbitraje de excusa. Entonces, claro, yo aquí tengo anotada la lista de todos los jugadores que vinieron en invierno. Entonces, Cristian Santos, suplente en este partido, con Casain y con Dani Pons. Marcos Bravo, ni un minuto desde que llegó. Nesquez, suplente 3 partidos seguidos. Unai Veiga, directamente este ni juega. Fran Rodríguez, un coladero porque fue el peor de la primera parte en Alcorcón. Nabil Aberdeen, tres ratos que jugó con el Rayo Majadahonda en la primera vuelta, vino pa' aquí lesionado. Mikel Carro, suplente en segunda federación, aquí un nivel pésimo. y ayer no sé, en un surcoreano que lleva sin equipo desde julio y encima un entrenador sin experiencia en Primera Federación. Pues igual el problema no es de los árbitros, e igual el problema es de Toni García, que está haciendo un trabajo lamentable. Igual, ¿eh? Igual.
Bueno, pues el repaso queda de manifiesto. No. Héctor, sí, di.
No, que no, Bruno, pero, joder, es que no lo entendéis. Es que no lo entendéis. Aquí se puede criticar todo, salvo a X persona, aun poniéndolo por encima de los intereses del club. Es algo grotesco.
Es que encima los 140.000 euros que ingresamos por De Miguel nos van a venir de rechupete para Segunda Federación, ¿eh? Nos van a venir fantásticos.
Los 140.000 euros los tendríamos que haber empleado en el finiquito este señor. Lo que tendríamos que haber hecho.
Bueno, seguimos con el debate. Antes despedimos a Ladis, que se nos tiene que ir. Ladis, gracias.
Un saludo a todos y gracias.
No, vale. No te vayas.
Sí. Bueno, antes de que te vayas, ¿tu opinión acerca de este tema?
Bueno, creo que vamos por la misma línea. Es inapelable lo que ha dicho Bruno. Se han traído refuerzos y yo creo que más que sumar, que es lo que siempre se dice, que los refuerzos vienen para sumar, creo que en este caso incluso a veces restan.
Vale, pues gracias, Ladis. Héctor, en cuanto al surcoreano, en cuanto a Jung-Yuk An, que Bruno no ha tenido las narices de pronunciar el nombre, ¿qué opinas tú?
En cuanto a Jung-Yuk An, lo he dicho bien, ¿no?
Vale. Efectivamente, sí.
Toma ya. A ver, yo creo que es el clásico fichaje fuera de mercado sin equipo. A mí no me genera absolutamente nada. Volvemos a lo mismo. Es otro fichaje para intentar ponerle un parche a una fuga muchísimo más grande que de lo que realmente se quiere ver. Y a mí es que no me genera absolutamente nada. Entiendo que sé que el chico viene donde viene. Evidentemente, yo reitero, yo siempre lo digo, cuando viene alguien nuevo el voto de confianza lo tiene, ahora bien,
ya.
No me dice nada.
Sí, no, pero yo entiendo el beneficio de la duda, pero ya hemos visto lo que ha pasado con el resto de fichajes de invierno. Ha hecho el repaso Bruno. Por hablar de otros temas, el nuevo entrenador, su primer partido, ¿os gustó la propuesta de Dani Pons? Porque en mi opinión fue valiente y atrevida, Bruno.
Sí, a mí me gustó, fíjate, la primera parte, pero al final le condenaron los errores individuales. Yo creo que en defensa, bueno, la banda derecha era un coladero, nuestra banda derecha fue un coladero como pudimos ver todos, o sea, entraban como querían, al final de cara a puerta tuvieron que marcar un golazo de cabeza al final, pero realmente pudieron hacernos dos o tres por esa banda. Pero bueno, en ataque tuvimos nuestras oportunidades, yo creo que Unionistas mostró una buena cara en la primera parte, pero luego en la segunda más de lo mismo. Por mucho que estuviera el Corcón enfrente, es que no se nos cayó una idea, no pasábamos del medio campo, no dábamos la sensación. A mí en ningún momento me dio la sensación de que el equipo pudiera empatar. Así que me gustó la primera parte, pero me fui bastante desencantado con la segunda.
Quizás a lo mejor Dani Pons, Héctor, puede venir bien para estos partidos que vienen ahora, que son más asequibles.
Puede ser. Igualmente yo creo que el problema es mucho más grave. Bueno, no más grave, más profundo. El planteamiento que hace Dani Pons en Alcorcón es un planteamiento valiente, marca una buena idea en el primer tiempo. Es cierto que se ve perjudicado por lo que hemos comentado antes, pero el problema es que cuando no tienes herramientas para llevarlo a cabo, es decir, que en segundo tiempo se evidencia el tema de no tener esa efectividad en ataque, se evidencia por las herramientas, no solo por el planteamiento.
Sí, no. Y decía ahora que las próximas jornadas son cruciales, porque viene el San Sebastián de los Reyes, tienes que ir a jugar contra San Fernando, viene el Linense y luego tienes que ir a Badajoz. Podemos estar ante el mes más importante, ¿no?, que se habla en Unionistas, Bruno.
Es que son cuatro finales, Y yo, sinceramente, no soy muy positivo. Es que tú miras la clasificación y estamos a dos puntos del Badajoz, que marca lo que sería la salvación, pero es que llevamos 19 goles a favor en 25 partidos. 19 goles a favor en 25 partidos. Es que es imposible salvarte en ninguna categoría del fútbol nacional. Y lo que traes ahora con este fichaje surcoreano es un extremo. Es que no estás trayendo gol tampoco. No entiendo cuál es el propósito de ese fichaje. Y tenemos 19 goles en 25 partidos, que solo el Pontevedra tiene menos. Es que yo sinceramente no veo por dónde este equipo va a poder salvarse, porque para salvarse hay que ganar y las victorias se consiguen con goles, y en este equipo lo que falta son goles, y es que no veo por dónde vamos a sacar los partidos.
¿Tú por dónde ves la salvación, Héctor?
Yo la salvación la veo, visto las herramientas y visto lo que hay, creo que es la afición la que tiene que dar un paso hacia adelante. Se ha hablado estos días de realizar un recibimiento a los jugadores el día del Sanse, me parece una buena idea, pero tiene que hacerse, porque el problema de echar balones fuera es que también enfrías a la gente, no le das ese punto de confianza, ya no te hablo ni de optimismo, ¿sabes? Lo que tiene que hacer ahora mismo Unionistas con la afición es echarla para adelante, hacer que ruja, porque de verdad es que se lo juega todo. Y este tipo de iniciativas, como lo que se comentaba, que no sé si será, porque ya sabes cómo están las cosas, porque mira, otra cosa que me preocupa bastante es el tema de que últimamente en Unionistas con estos temas no se hace nada, más allá de lo que van a hacer, de que van a invitar a todas las mujeres que sean deportistas, cosa que me parece una buenísima idea.
Sí.
Creo que la afición de Unionistas tiene ahora mismo la oportunidad de dar un paso hacia adelante y ser ella la que se eche encima a este equipo destartalado y con opciones limitadas. Es lo que tiene que hacer en este preciso momento.
Ya. Está bien el discurso de la afición, Héctor, pero al final los que sacan la situación son los del campo, que obviamente si se ven alentados por la grada van a estar más motivados. E insisto, va a ser este mes de marzo cuando tengan que sacar muchos más puntos, porque luego, Bruno, mira lo que viene, ¿eh? Te tiene que venir el Depor en abril. Tienes que ir a jugar contra el Celta B, tienes que ir a jugar contra el Talavera, recibes al Castilla y luego tienes que visitar al Ceuta. Los partidos asequibles serían Talavera y Ceuta, pero son fuera de casa. Es que estamos ante un mes de abril que para Unionistas o mejora mucho todo y encuentra ese gol que estabas diciendo, o de verdad es que a lo mejor en abril vas a sumar muy poquito.
No, esto tiene pinta, me recuerda mucho la temporada de la pandemia, que se paró en marzo la temporada, y el Coruña estaba abocado al descenso, al final se salva por lo que se salva, pero a mí me vienen muchos flashbacks de aquella temporada. Yo comparto el tema de que la afición va a ser muy importante, porque siempre lo es, y sabemos cómo es el fútbol, que sin afición no se va a ningún lado, pero hablando de lo deportivo, yo creo que hay cuatro nombres que son los únicos que atesoran calidad en este equipo y que son los que nos pueden salvar de la quema, que son Nespral, sobre todo, número uno indiscutible, Benet, Chapela y quizás Óscar Sanz. Esos cuatro, si esos cuatro funcionan y son capaces de revertir la situación, creo que por ellos, únicamente por ellos, pasa la salvación de este equipo.
Ya, bueno, pues veremos si están enchufados o no. También Carlos de la Nava, importante que se recupere, no deja de ser una herramienta arriba, que ya sabemos que no es goleador, pero te genera al final, te genera mucho juego. Luego ya los goles yo creo que se tiene que encargar otro. En este caso se ha encomendado esa misión a Cristian Santos. Para eso tiene que jugar, claro. No puedes dejar al único que te puede meter goles en el banquillo. Ya lo demostró, metió dos goles, nada más llegar. Bueno, yo creo, habría que darle un poco más de confianza, en mi opinión. ¿Expectativas contra el Sanse, Héctor?
Las expectativas contra el Sanse, reitero, las marcará la afición. En la historia de Unionistas, en los momentos clave es cuando ha estado la afición, con lo cual las expectativas las marcará la afición. Si vemos un ambiente frío, las opciones se reducen. Si vemos un ambiente fuerte, echado hacia adelante, yo creo que Unionistas tienen una oportunidad de oro.
Vale, ¿te animas con una porra?
Sí.
Venga, pues dila.
2-0.
2-0, vale. Bruno, ¿expectativas y porra?
Bueno, expectativas. Yo tengo expectativas, fíjate, me gustó. Creo que si damos continuidad a lo que vimos en la primera parte de Alcorcón, creo que el equipo puede sacar la victoria adelante. Y yo soy positivo, pero a este equipo le falta gol. Así que 1-0 y rezando para que sea así.
Bueno, pues necesita la victoria Unionistas como el comer para salir de los puestos de descenso, también pendiente de otros partidos, porque de momento es el 16º, por delante tiene a Badajoz con 2 puntos más. Badajoz 29, Unionistas 27. Cuidado que los de atrás están apretando, porque está Fuenlabrada con 26, Ceuta con 24, Talavera con 23 y luego el Pontevedra como farolillo rojo del grupo 1 de Primera Federación con 22 puntos. Bruno Álvarez, gracias por estar en COPE hoy con nosotros. Veremos si se cumple tu pronóstico.
Ojalá que sí, un abrazo, Ramón.
Héctor, un abrazo también a ti, gracias, y ya el próximo miércoles te espero por aquí, por el estudio.
No te preocupes, que no faltaré.
Y recuerdo que para este fin de semana, lo adelantaba Héctor, pero ya concreto yo, como previa al 8 de marzo, el club Unionistas va a invitar al partido contra el Sanse a todas las mujeres que practican deporte en nuestra provincia, bien de carácter escolar o federada. Además, estas deportistas podrán retirar una entrada extra de manera gratuita. Y con esto vamos a llegar nosotros al final del programa de miércoles. Insisto y recuerdo que hoy a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Wisburg, Perfumerías Avenida tiene una cita europea muy importante contra Girona, porque de lo que pase en ese encuentro va a depender si está o no en los cuartos de final. Así que todo el mundo al Wisburg a apoyar a Perfumerías Avenida. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.